de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy no se encuentra con nosotros, ha tomado el día libre. Pero quien no ha tomado el día libre es Raúl Tápanes Estrella, que lo veo trabajando ahí en su consola llena de botoncitos en los controles técnicos. Y por supuesto en nuestra productora y nuestra coordinadora Johnny Hilfer, también ahí detrás de su pizarra, en el cubículo de producción de este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias a todos ustedes, los radio oyentes en Cuba, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí, muchísimas gracias, repito. Y por supuesto también a través de Radio Caracol de 10 a 11 de la noche. Gracias. Muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a contactar con Michelle Suárez desde España y Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas en Cuba. Ambos ya están conectados. Estaremos hablando con ellos en solamente minutos para tertuliar. Entre las noticias que traemos hoy, bueno, pues hay una queja, una denuncia de la Alianza Mundial Evangélica, que presentaron denuncias, quejas de lo que es la poca libertad religiosa que hay en Cuba, cómo el gobierno obstruye la libertad religiosa en Cuba. Lo presentaron en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, y allí no pasó absolutamente nada, a pesar que hay otros que confían en la evaluación periódica que le hacen al gobierno cubano. Pues la Alianza Mundial Evangélica está denunciando que allí no pasó nada a pesar de las denuncias que se hicieron. Esto es por otro lado, y además creo que es sumamente importante declaraciones del presidente argentino Mauricio Macri, que más que declaraciones, por lo menos es casi que un anuncio lo que ha hecho a través de la cadena CNN, y es que pues está pensando, o por lo menos está planificando, proyectando, llevar al gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. El tema es sumamente interesante, sobre todo por la situación que tiene Venezuela. De hecho, en la segunda media hora del programa vamos a tocar el tema también de Venezuela, pero desde un ángulo más económico. El gobierno de Venezuela, gobierno de Nicolás Maduro, pues ha querido acabar con la inflación del país, le ha quitado 5 ceros al bolívar venezolano, va a aumentar el salario de los empleados, pero en definitiva todo esto se está haciendo a nivel de moneda. ¿Hay profundidad en la economía de Venezuela para hacer todas estas cosas? Un tema interesante que vamos a estar tratando en la segunda media hora del programa. También vamos a entrevistar a un activista que ya participó, hay varios activistas cubanos de la oposición, me refiero, que están participando en estas asambleas, reuniones a nivel de circunscripción para analizar, para discutir, para aprenderse de memoria, dicen otros, la nueva constitución que el gobierno cubano proyecta aprobar en febrero del año que viene. Hay discusiones, hay un activista que fue a esa discusión, dijo lo que él le parecía sobre el proyecto de constitución y lo dejó por escrito. Allí nadie habló, según nos había dicho anteriormente. Pero vamos a escuchar la entrevista porque es sumamente interesante cómo se desarrolló este tema. Esto es lo que vamos a hacer hoy en el programa. Y comienzo con algo que, bueno, pues lo tengo acá en mi computadora, y es una investigación que ha hecho el gobierno cubano, y cuando digo el gobierno cubano es el Centro de Genética Médica. Han hecho una investigación y han dado los porcientos de cubanos, hombres y mujeres de cubanos que provienen de europeos, de africanos, de chinos y, bueno, y de aborígenes. Se los voy a decir y muchos van a decir, no sé, pero... No sé, pero es lo que muchos oyentes en este momento se van a decir. Una investigación de la información genética de la población de Cuba ha revelado que en un 70% proviene de antepasados europeos, mientras un 20% desciende de los africanos llegados como esclavos a la isla, un 8% de aborígenes, cerca de un 2% de los chinos. A partir de estos datos, resultados del estudio realizado por el Centro de Genética Médica del país caribeño, se ha llegado a la conclusión de que todos los cubanos son mestizos independientemente del color de la piel que tengan o que se visibiliza. Es decir, todos los cubanos, se ha llegado a la conclusión de que todos los cubanos son mestizos. Bueno, la estoy leyendo, ¿no?, lo que dice la información, y esto lo indica la revista digital Cuba Ahora. La indagación sobre el ADN de la población cubana ha determinado obtener información de unas 15 generaciones anteriores que se remontan a unos 500 años atrás, según explicó la doctora en ciencias Beatriz Marcheco, directora del Centro Nacional de Genética Médica perteneciente al Ministerio de Salud Pública. La institución, esa referencia nacional del Programa Cubano de Diagnóstico, Manejo y Prevención de Enfermedades Genéticas y Defectos Congénitos. El 81% de los hombres cubanos estudiados se encontró un abuelo europeo, en casi un 19% un abuelo africano y en menos de un 1% un abuelo nativo americano. Son más o menos los detalles de esta investigación que por un lado dice que se ha llegado a la conclusión de que todos los cubanos son mestizos independientemente del color de la piel que tengan o que se visibiliza, indicó la revista digital Cuba Ahora. Así que no sé lo que le parece a Alberto Méndez Castelló esta nota del Centro Genético de Médico de Cuba. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes, a Michelle allá en Madrid, al equipo de Radio Martí. Muchas gracias por la invitación. Mira, me parece que, no sé, los porcientos no, quizás no se atengan a la pura realidad. Porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, provengo de descendiente de españoles, pero mi propio padre decía que en Cuba el que no tiene de Congo tiene de Carabalí.
Eso es verdad. Así se dice, ese es el dicho más común que tienen los cubanos, que tenemos los cubanos. Michelle Suárez, mire, ahí tiene a Michelle. Yo creo que Michelle es un ejemplo un poco de todo. Tiene de África, tiene de chino y, por supuesto, es cubano. Michelle, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Alberto, para ti, para el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Pues sí, quizás yo sea un ejemplo de eso. Aunque mira, me parece un poco inverosímil, ¿no?, la cifra que da este estudio genético, que se parece bastante, además, a esa cifra de autopercepción que siempre nos llega después de un censo de población y viviendas, donde le preguntan a los cubanos de qué color usted es o cree que es. Y, por supuesto, el resultado final sale que en Cuba prácticamente no hay ni negros ni mulatos. Prácticamente la mayoría es blanca, según esa pregunta, ¿no?, que se hace en el censo de población y vivienda. Lo cual resulta bastante llamativo si uno sale a la calle y ve que los mulatos como yo, aunque tengamos antecedentes chinos, españoles, somos bastante mayoría. Sí. Una gran mayoría, diría yo.
Bueno, de todas maneras, ahí es la información. Creo que llama al debate, no cabe la menor duda. Pero bueno, mientras tanto, vámonos a las informaciones que tenemos para hoy.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, los evangélicos ascienden actualmente alrededor del 10% de la población cubana. Esto lo asegura un informe de la Alianza Evangélica Mundial, presentado en el pasado examen periódico universal del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. A Michael Mutzner, representante permanente de la Alianza en las Naciones Unidas, asegura que en la isla solo una pequeña minoría de iglesias están protegidas y que la mayoría todavía enfrentan restricciones. En un artículo publicado en esta semana en el Christian Post, el portavoz de la Alianza Mundial Evangélica lamenta que durante la reciente revisión de los derechos En Cuba, esta es la revisión, digamos, que se hace cada ciertos años de cada país. Por eso le llaman el examen periódico universal, que se celebró el pasado 16 de mayo. El Consejo de Derechos Humanos solo tuvo en cuenta el reporte de las iglesias protegidas de la isla, que elogiaron la actitud del gobierno hacia la libertad religiosa. A pesar de que otros cuatro informes llamaron la atención sobre las restricciones a la libertad de religión, ninguno tomó en cuenta, tampoco ningún estado planteó comentarios críticos sobre la libertad religiosa en Cuba. Incluso algunos fueron mucho más allá, dice este informe, como la India, Mozambique y los Emiratos Árabes Unidos, que llegaron a elogiar a Cuba por su promoción a la libertad de culto. El señor Mutzner pues trata, no lo voy a decir en detalles, pero por lo menos él muestra que hay tres tipos de iglesias, iglesias protestantes, iglesias evangélicas en Cuba: las protegidas, las reprimidas y las que son ilegales y perseguidas. En estos tres grupos él las ubica, por ciento simplemente. Iglesias protegidas, el 8%. Iglesias reprimidas, el 80%. Iglesias ilegales y perseguidas, el 12%. Solamente un 8% de los evangélicos están protegidos por el gobierno, y es lo que usa el gobierno para hablar de libertad de culto en Cuba. Comienzo contigo, Alberto Méndez Castillo.
Mira, yo tengo una... Yo discrepo de este concepto de iglesias protegidas y otras desprotegidas y demás. Te voy a explicar por qué. Mira, ahí en el Consejo de Estado hay algo así como un ministerio de iglesia, que es la Oficina de Asuntos Religiosos, ¿no? Y entonces, según la percepción de estas personas y según la percepción del régimen, es que las iglesias en Cuba pueden operar. Yo diría que en Cuba no hay ninguna iglesia que esté protegida, pues en tanto se salga del adoctrinamiento que tiene, digamos que del guión que tienen que escenificar, pues sencillamente ahí van a caer, como decimos los cubanos, en desgracia. Yo diría que todas las iglesias en Cuba y que la religión como tal está desprotegida. Ahora bien, que en determinado momento histórico, cuando el castrismo se vio desprotegido por el sistema este de la Unión Soviética y sus satélites, pues bueno, pues comenzó, digamos que a buscar colaboradores. ¿Y cuál era el punto mejor para conseguir, digamos que un poco más de unidad nacional entre los religiosos? Porque sabido es que ahorita estábamos hablando del tema racial, y sabido es que sí, en Cuba lo que sí hay es una gran fraternidad en cuanto a la religiosidad de las personas, que uno tengan determinadas creencias y otros otras, pero lo que sí es indudable es que todos los cubanos somos muy creyentes.
Claro, de todas maneras, cuando este señor o cuando la Alianza Mundial Evangélica habla de iglesias protegidas, quizás Alberto Méndez lo que está diciendo son las iglesias leales, o por lo menos el grupo de personas. Acuérdese que estamos hablando de la iglesia evangélica, que funciona de una manera un poco más independiente. No la podemos comparar con la iglesia católica que se rige.
Sí, dime. Quería decir que estas personas que ellos dicen que están protegidas y que se creen protegido, en el mismo instante que transgredan lo que el patrón, el guión que le tienen trazado, pues claro, ya van a estar desprotegidos.
Claro. Basado en eso, Arnaldo Ochoa era uno de los protegidos, y mira dónde terminó. Claro, bueno, ese era el concepto que quería. Yo creo que está aclarado el concepto. Eso es lo que ellos le llaman iglesias protegidas. Son estos pastores leales al gobierno, y más que leales, muchas veces le hacen el trabajo al gobierno. Contigo, Michelle Suárez.
El informe del cual habla esta información, que se envió al examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos, los informes religiosos que se tuvieron en cuenta, algunos de ellos fueron el del Centro Oscar Arnulfo Romero, que se dice de inspiración cristiana, que quiero recordar que dijo en su reporte que en Cuba había limitaciones razonables a los derechos humanos, pero que estas limitaciones siempre eran justificadas para asegurar que otros derechos fueran protegidos. Entonces, también dijo que no se conocía de ninguna detención arbitraria sin buena razón para ello. Todo esto en su informe al Consejo de Derechos Humanos. También estuvo el informe del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, que dijo que en Cuba se gozaban de todas las libertades y las garantías necesarias para un funcionamiento óptimo del tema de los derechos humanos, y entre ellos, y por último, el oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, que reúne a 28 denominaciones protestantes, dijo que en Cuba había una real posibilidad del ejercicio de la libertad religiosa. Entonces, esta organización, esta alianza, se queja de que en ese momento el Consejo de Derechos Humanos solo tomó en consideración este tipo de agrupaciones evangélicas que el autor clasifica como iglesias protegidas. A mí me resulta, de todas formas, un concepto interesante, ¿no? Toda la clasificación que hace, lo de iglesias protegidas se parece un poco al concepto chino de iglesia patriótica, que claro, es una iglesia que responde a los directamente a los intereses del Partido Comunista. Ustedes lo decían, este escenario del mundo evangélico es complejo precisamente por la ausencia de una estructura vertical de mando, a diferencia de la Iglesia Católica, con lo cual prácticamente cualquier persona, cualquier familia o cualquier grupo ya es de por sí una denominación distinta y tiene derecho a ello en cualquier parte del mundo, pero yo sí considero que esta clasificación que se hace se acerca bastante a la realidad de lo que sucede hoy en Cuba en ese mundo.
En esta segunda nota, la adelantamos al principio del programa, y el presidente de Argentina, y es esta nota, el presidente de Argentina propuso pedir a la Corte Penal Internacional que investigue a Venezuela por sospechas de que se cometieron crímenes de lesa humanidad, según una entrevista transmitida en las últimas horas del domingo por la cadena noticiosa CNN en español. La propuesta de Mauricio Macri, presidente de Argentina, se suma a un informe que Naciones Unidas envió en junio precisamente a la Corte, en el que denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas son sospechosas de la muerte de cientos de manifestantes y que acusados de crímenes, o sea, los acusados de crímenes, disfrutan de inmunidad judicial. Dice: para mí no cabe ninguna duda, en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a todos, dijo Macri en entrevista con CNN. El mandatario dijo además que Colombia y Chile seguramente se sumarían al pedido de Argentina, mientras que Paraguay posiblemente también participe de la denuncia que sería presentada en las próximas semanas. Sumamente interesante la noticia, sobre todo para seguir el desarrollo de la misma, si se presenta o no este tipo de acusación en la Corte Penal Internacional. Contigo, Alberto Méndez Castillo.
Bueno, es muy interesante el pedido del presidente Macri y, como tú decías, vamos a ver si progresa o no, pero en el caso de que no progrese en estos momentos no quiere decir que el asunto quede bajo tierra, claro, porque es bueno puntualizar que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y quienes lo cometan, sea en Venezuela o en cualquier lugar del mundo, ahora en este caso se está ventilando el asunto de Venezuela, pues quienes cometan crímenes de lesa humanidad pues pueden esperar que en cualquier momento la justicia toque a su puerta, ¿no?
Claro, de todas maneras, aquí el tema es sumamente interesante porque también se está hablando a nivel regional, a nivel de la OEA, a nivel de hemisferio, se está hablando de la posibilidad de una intervención de ayuda humanitaria a Venezuela por la grave crisis que enfrenta el país o que el gobierno ha llevado al país. Este ya es otra cuestión. La Corte Penal Internacional tiene otro tipo de consecuencias cuando países vecinos pues llevan este tipo de denuncia a la Corte Penal Internacional. Me parece que es un paso más en el cerco que se le hace al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su incompetencia para dirigir el país y sobre todo por lo que ha permitido y las muertes que hay alrededor de las protestas. Y sobre todo la impunidad, que es un tema bien grave cuando se analiza internacionalmente. Contigo, Michel Suárez.
La ayuda humanitaria yo creo que es imprescindible, ¿no? Abrir ese canal de ayuda humanitaria en estos momentos. El anuncio de Corte Penal Internacional pues también plantea sus complejidades. Entiendo que un presidente en ejercicio no puede ser llevado a un tribunal de justicia, con lo cual habría que esperar a que terminara el ejercicio en el poder. Y esto, si es como táctica disuasoria para que se dejen de cometer violaciones de los derechos humanos en Venezuela y crímenes de lesa humanidad como los que se cometen en Venezuela, reitero, si es como táctica disuasoria para que esto deje de suceder, es evidentemente una herramienta en la buena dirección. Ahora, tiene una segunda parte, porque de lo contrario, lo que comentaba Alberto, si se le dice a un presidente en ejercicio que cuando termine su mandato va a ser sometido, sea hoy o dentro de 45 años, a la Corte Penal Internacional, me imagino que no es difícil de imaginarnos lo que va a suceder, ¿no? Un total arraigo a ese poder para no perder nunca esas atribuciones de la inmunidad que le da el poder a un presidente en ejercicio. Por eso creo que el tema sigue siendo complejo, aún con la gravedad que está viviendo Venezuela.
No queda la menor duda. Y precisamente vamos a cerrar la tertulia con una noticia que vamos a desarrollar mucho más en la segunda media hora del programa. La reconversión monetaria arrancó esta semana en medio del desconcierto y temor de los venezolanos, que expresaron inquietud de que las recientes medidas anunciadas por las autoridades puedan profundizar la crisis económica que golpea al país sudamericano. Escuchen lo que dijo Nicolás Maduro. Vamos a desmontar la perversa guerra del capitalismo para instalar un sistema económico virtuoso, equilibrado. Esto, repito, lo dijo el presidente Nicolás Maduro horas antes de la entrada en vigor de la reforma que implica la eliminación de 5 ceros al Bolívar y el cambio de nombre de la divisa, que a partir de hoy se llama Bolívar Soberano. No sé qué diferencia habrá con el Bolívar anterior. Bueno, 5 ceros es la diferencia. Maduro anunció en la noche del domingo, en una transmisión por Facebook, que a partir del 1 de septiembre entrará en vigor un nuevo salario mínimo, 1.800 bolívares soberanos, es decir, unos $30 al mes, que representa un incremento del 3,300, o sea, 3.300% en comparación con el sueldo de ahora, que es 51,9 bolívares soberanos, y se había acordado ya en junio. El mandatario precisó que el nuevo salario equivaldría a medio petro, que es la criptomoneda venezolana, y sigue apostando al petro el presidente de Venezuela, pues prácticamente está dirigiendo la economía hacia el petro. Esta es la criptomoneda, repito, le está equilibrando con el bolívar soberano, está quitándole ceros a este bolívar, está aumentando el salario, y la pregunta es, ¿hay economía para mantener todo esto? Una pregunta que no la vamos a responder ahora porque ya no tenemos tiempo, pero sí la en la segunda media hora del programa. Gracias a Michel Suárez, gracias a Alberto Méndez Castelló, y cuando regresemos, este tema mucho más ampliado.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 p.m. el partido entre los Indios de Cleveland y los Medias Rojas de Boston.
Te habla Edwin Encarnación. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 de la noche, Indios versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escuchando las noticias como son.
Les saludo nuevamente aquí en las noticias como son en Radio Martí, Amado Gil. Precisamente siguiendo la metodología trazada por la iniciativa de las mesas de iniciativa constitucional de participar en los debates sobre el proyecto de constitución que el gobierno promueve con el fin de justificar la aprobación de la nueva Carta Magna, el activista opositor José Díaz Silva, coordinador en Cuba del Movimiento Democracia, participó en la reunión que organizaron los dirigentes comunistas de su barrio para expresar sus desacuerdos con el borrador constitucional y dejar propuestas concretas para cambiar los artículos que se refieren a la soberanía del país. Allí a esa reunión del CDR de la circunscripción se fue José Díaz Silva y hoy precisamente lo traemos al programa, este activista que reside en el municipio Boyeros en La Habana. Primero que todo, gracias por acompañarnos, José Díaz Silva, del representante coordinador del Movimiento Democracia en Cuba y además de eso, presidente del Movimiento Opositor por una Nueva República. Díaz Silva, saludos, bienvenido al programa y si nos puedes poner un poco en contexto qué fue lo que sucedió y cómo fueron los hechos.
Sí, bueno, ante todo, para todos aquellos que nos escuchan, un abrazo bien fuerte de libertad y gracias a ustedes por darnos la oportunidad, ¿no?, de expresar, ¿no?, el sentir de nosotros, la oposición y los cubanos que nos estamos preparando ahora para estos debates que tiene el régimen constitucional. Como tú decías, mira, nosotros fuimos en las mesas de iniciativa constitucional. Estas mesas eran para prepararnos, ¿no? Porque eran seis puntos, seis capítulos que íbamos a debatir en estos encuentros de debate que está haciendo el régimen, ¿no?, con la constitución. Como tú decías, sí, esto fue este lunes, día 13, a las 8, pasado meridiano. Bueno, aquí llegan y me tiran la citación por abajo de la puerta y yo dije, bueno, tengo la oportunidad de participar del debate este, aunque nosotros no creemos en esta constitución, algo que se debe tener claro, porque sabemos que esto es una constitución elaborada, hecha solamente para los comunistas, para el Partido Comunista, y el artículo 3 lo dice que el sistema socialista de Cuba es irrevocable, pero sí, nosotros teníamos derecho porque teníamos algunas propuestas que presentar por la parte de la soberanía. Bueno, allí llegué con un amigo, Mario Alberto Hernández Leyo, a la reunión. Cuando nosotros llegamos allí no había nadie, y después empezaron a recoger a los cuadros, como ellos le dicen, la gente del partido, a recoger a algunos vecinos. Allí habíamos como casi 80 personas, pero de vecinos eran unos 12 o 13. Todo lo demás era de la seguridad del Estado y policía vestido de civil. Y cuando comenzó el debate constitucional, empezaron con el preámbulo, ¿no?, antes de tocar los temas de los capítulos. Y bueno, me dieron la oportunidad, yo levantando la mano, porque quería expresar, para eso fui allí, levantando la mano. Yo les puse que nosotros no podíamos estar de acuerdo con el preámbulo del proyecto de constitución, porque ese preámbulo lo habían hecho unas 33 personas o un poquito más, y el pueblo no tuvo participación en esto. Nadie dijo nada, todo el mundo me escuchaba. Y los vecinos que más valientes estaban con su cabeza aceptaban lo que yo estaba diciendo. Bueno, cuando entraron al debate de la constitución, que empezaron tocando por artículos, bueno, yo tuve la oportunidad de levantar la mano y bueno, hablarle allí a los vecinos y a los que estaban presentes para lo que nosotros nos habíamos preparado, las propuestas que habíamos hecho, ¿no?, que es sobre la soberanía, y eran los artículos 1, 3, 5, 62, 70 y 137, que te toca el tema de la soberanía. Pero comencé ahí con un pensamiento marciano, ¿no?, que Martí dijo que la constitución es una ley viva y no puede ser ideológica, y yo se lo expliqué, le expliqué allí cómo se va a hablar de democracia en esa constitución, si cuando tú vas al artículo 3, que te dice que la soberanía reside en el pueblo, vas para el artículo 5 y bueno, te lo quita cuando te dice que el partido es la fuerza dirigente del pueblo cubano. Le expresé y le leí la propuesta que llevé. Dice que como Estado democrático en Cuba se reconozca el partidismo político, todos los ciudadanos pueden en ejercicio de su libertad de política autoorganizarse en partidos o movimientos políticos. Y bueno, las propuestas me la aceptaron. Allí no hubo debate ninguno, el único que debatió ahí fui yo, ¿no?, que expuse, porque había un pueblo que aceptaba lo que yo le estaba diciendo y estaba claro en sus derechos, ¿no?, pero como siempre tenía el temor de expresar y exponer cosas que eran importantísimas para nosotros. Se tocaron algunos puntos que los toqué yo principalmente, ¿no?, como tocamos el punto de las 50.000 firmas. Yo expresé allí que la constitución debe ser más clara con eso, porque en el 2002, cuando se le daba el derecho al pueblo de las 10.000 firmas, nosotros fuimos a presentar 10.000 firmas allí y la Asamblea Nacional del Poder Popular no dio respuesta sobre eso, y las respuestas que dio fueron negativas con un derecho que teníamos nosotros. Este señor que estaba allí presentando la constitución, ¿no?, que estaba frente del texto, dice que la decisión de decidir sobre las 50.000 firmas la tomaba la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando yo le dije de nuevo que chocaba con lo que estaba puesto en la constitución y con el pensamiento marciano, ¿no?, que Martí dice que te contradice cuando habla de democracia y te contradice el pensamiento marciano, porque la constitución claro te dice que es marciana, y si es marciana tiene que estar de acorde con el pensamiento de Martí, y tiene que estar de acorde con lo que es de democracia, y ahí se estaba violando todo, y con sus mismas palabras él la estaba rechazando. Un señor que no sé cómo se llama, pero bueno, allí en el debate, que duró casi una hora, el que tuvo participación solamente fui yo, solamente un señor salió ahí para contradecirme a mí, que dice que si que la gente no hablaba, no decían, porque yo muchas veces me expresé con el pueblo, ¿no? Ajá. Le dije que el pueblo tenía que proponer y tenía el derecho de hablar. Y este señor dice que el pueblo no hablaba porque estaba de acuerdo con lo que se estaba expresando ahí, a lo que yo lo tomé, esas palabras, y se lo dije. Lo mismo que yo expuse de las propuestas que yo llevé allí, que muchos del pueblo desconocían. Bueno, ese pueblo estaban apoyando eso con sus palabras y con su silencio, con su silencio. Bueno, pasó esto y una sola señora de unos 70 años fue a lo último la que dijo que la constitución esa se debería de aprobar a las buenas o a las malas. Claro, no es pensamiento de ella, es pensamiento de régimen y del sistema, que es lo que le enseñan a esto. Pero sí tuve la oportunidad de expresarlo y de expresarlo delante de los vecinos y delante de la misma fuerza represiva que estaban allí. Bueno, cuando se terminó...
Antes de que me digas eso, me gustaría saber el ambiente. Si tú no hubieras estado y tú no hubieras participado, hubieras dicho lo que dijiste, ¿realmente el ambiente que se respiraba allí era de aportar ideas, de debatir, o son estas reuniones formales que hay que hacerla porque hay que hacerla y la gente lo que quiere es terminar lo más temprano posible, aprueba y se va?
No. El ambiente estaba vivo allí porque estaba yo presente, ¿no? Y fui el que avivé el sentimiento de la gente allí, desperté el interés del derecho, de la democracia, allí en un grupo de personas ese que éramos de unas 80. Si yo no hubiera estado allí, eso hubiera pasado inadvertido, ¿no? Estos señores hubieran hablado del proyecto de constitución, pero hasta ahí. Es hasta ahí, porque es como decir, bueno, yo se lo expresé allí, esa constitución ya viene elaborada, nos la traen a nosotros para que nosotros la apruebemos. Eso tenía que tener, nosotros teníamos que tener participación y esas propuestas tenían que verse eso antes que se elaborara la constitución para expresar el sentir del pueblo.
Sí. José Díaz Silva, yo estoy seguro que mucha de la gente que estaban allí, te escuchaban hablar, estaban pues casi que de acuerdo con lo que estabas diciendo. Pero ¿por qué la gente no se expresa? ¿Por qué solamente le dejan esa misión a gente como tú y otros, no? Porque hay otros activistas también dentro de Cuba, pero a nivel popular la gente no se expresa. O sea, es como si el trabajo tuyo cayera en un saco sin fondo.
No, el trabajo de nosotros no está cayendo en un saco sin fondo, te lo aseguro. Mira, ayer estaba yo aquí frente a la casa, que está del lado acá de la calle de donde se dio el debate este, y viene un muchacho joven de casi 25, 26 años, y pasa por el lado mío y me dice, señor, yo quiero felicitarlo. Yo dije, bueno, ¿y por qué usted me va a felicitar? Y dice, por la intervención que tuvo usted allí en ese encuentro. Oye, felicidades por el valor que tuvo y la claridad de enseñarnos. Es cosa que nosotros desconocemos. Además, me dice, cuando usted se fue allí, yo quisiera que usted viera la conversación de los vecinos y de otros que no eran vecinos a favor de usted. Este un muchacho joven que vive cerca de la casa. Esas fueron las palabras.
Pero, sin embargo, no habló allí en la reunión. ¿Por qué pasa eso, José Díaz Silva?
Claro, porque el cubano todavía tiene ese temor, ese miedo, lo tiene en el corazón, que creen que ellos no tienen derecho, ¿no? Que el sistema es el que le da el derecho de la vida y entonces todavía tienen firme. Es como tú andas, te montas en una guagua y estás parado así, la guagua frena y te echa para adelante. Y la guagua frena y te echa para atrás. Pero eso lo hace por el vaivén de la guagua. Eso pasa con el cubano, que todavía están sumidos en ese comunismo, esa revolución, el aquello de que Fidel y Raúl que le dan la vida, es lo que pasa, pero aquí sí vimos, mira, eso te lo puedo decir, aquí sí vimos que el pueblo no es aquel pueblo que nosotros pensamos, porque con sus expresiones, su movimiento en la reunión, nosotros vimos de que nos estaban apoyando. Yo vi que me estaban, no decían nada, pero sí me estaban apoyando. Claro, el sistema siempre lleva un operativo mayor a lo que está del pueblo, sí. De lo civil, siempre llevan una mayor parte más grande para poder sembrar el temor y el miedo dentro de la población. Yo se lo dije así mismo. El pueblo ese no habla, no expresa lo que siente, porque sabemos, la mayoría que están aquí están en contra y sabe que esa constitución está elaborada por un grupito de personas que solamente han puesto su interés. Pero bueno, ese pueblo estaba ahí expresando y apoyando lo que yo le estaba diciendo. Y bueno, este muchacho me lo ratificó,
es verdad.
Ratificó en ese...
José Díaz Silva, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por lo menos por haber expuesto lo que pasó en esta CDR, allá en la calle Galitana, entre 184 y final, reparto por venir Boyeros, en La Habana. ¿Así estoy bien con la dirección?
Sí, así mismo.
Gracias, José Díaz Silva. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Las Noticias Como Son.
Bien, gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, nos vamos ahora a Venezuela. Y la situación en Venezuela es bien, bien grave. Y sobre todo con la inseguridad que hay en algunas de las nuevas medidas que está planteando el presidente Nicolás Maduro, su gobierno en sentido general. Incluso en las últimas horas o en los últimos minutos, la vicepresidenta de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, ha dicho que la reconversión monetaria puesta en marcha por el Ejecutivo y con la que se le quitaron 5 ceros al Bolívar ha tenido un arranque exitoso. O sea, todavía no ha arrancado, todavía estaba leyendo una crónica de otra agencia donde decía que había un dueño de una gasolinera que no tenía todavía el Bolívar nuevo, el Bolívar para poder, digamos, maniobrar con lo que le pagaban los clientes. Y ya Delcy Rodríguez se lanzó y dice que todo ha sido un éxito. No se ha aprobado y ya es un éxito. Ya tenemos en línea telefónica a Juan Nagel. Juan Nagel, un economista venezolano, todavía no lo tenemos. Bueno, no tenemos todavía a Juan Nagel, así que vamos a tener que seguir leyendo aquí las informaciones que nos vienen entrando desde Venezuela. Bueno, les decía, dice ella que había sido un arranque exitoso. Dice que la simplificación contable se enmarca en el plan de recuperación y expansión económica ideado por el jefe de Estado Nicolás Maduro para intentar salir de la severa crisis. El pueblo está confiado, tiene esperanza. Este programa tiene contemplado todo, el más mínimo detalle para que nos conduzca al éxito, a la derrota de la hiperinflación inducida. Ya es una victoria la reconversión monetaria en Venezuela. Cuando venga ahora el aumento de salarios va a ser otro éxito porque así lo declara el gobierno. Por decreto tiene que ser un éxito lo que haga Nicolás Maduro. Ahora sí, ya tenemos a Juan Nagel, este economista venezolano, profesor investigador de la Universidad de los Andes. Se encuentra precisamente en Chile. Juan Nagel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, mirando que por decreto ya es un éxito la reconversión monetaria. Estamos acostumbrados los cubanos a que por decreto las cosas son exitosas. No importa si sirven o no, pero son exitosas por decreto.
Bueno, un factor importante de cualquier reconversión monetaria es generar confianza, y este tipo de acciones por parte del gobierno de Venezuela lo que menos hacen es generar confianza. Básicamente refuerzan la idea de que esto es una cosa de propaganda política, de que es un tema de que se les ha vuelto inmanejable el tema del efectivo en Venezuela y simplemente están corriendo la arruga, quitándole ceros a la moneda, pero el consenso entre la mayoría de mis colegas, y incluyéndome, es que la hiperinflación va en aumento, de que esto no va a lograr bajar el ritmo que vienen subiendo los precios y que no hay un intento serio por atacar las causas de fondo de la hiperinflación.
Claro, Juan Nagel, yo voy a apelar ahora a tu conocimiento economista, un hombre que conoce mucho de esta materia. La hiperinflación, ¿cómo se puede manejar en una economía, en una sociedad, en un país? ¿Cuál es la relación? Usted, digamos, valorando o desvalorando la moneda, simple y llanamente, ¿ya usted puede acabar con la hiperinflación?
No, la razón de fondo de la hiperinflación en Venezuela es el crecimiento desmedido del dinero sin respaldo. Y básicamente eso se debe a que no tiene plata para financiar todos los enormes gastos que tiene. Por lo tanto, el gobierno emite billetes y no hay ninguna, política seria de frenar y de darle cierta racionalidad a las finanzas públicas y a la política monetaria. La forma como se frena eso es precisamente atacando el problema de raíz, atacando el problema fiscal de fondo, frenando el crecimiento del gasto público, aumentando los ingresos y generando confianza en la moneda. Generalmente los países que han salido de estos procesos han cambiado su moneda, pero han cambiado luego de que las medidas de fondo están en marcha. Es decir, tú anuncias un cambio fiscal profundo, creíble, que la comunidad internacional y nacional lo crea, y a partir de ahí tú generas una nueva moneda anclada que te permite solventar el problema. Nada de eso ha ocurrido, porque por una parte Nicolás Maduro anuncia que va a subir el precio de la gasolina y por otra parte dice que todo el aumento del salario mínimo, que lo aumentó brutalmente, uh-huh, que afecta a la las arcas fiscales de forma impresionante. Además, él va a asumir el gasto del aumento de nómina de las empresas privadas, de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, tenemos ahí una situación en la cual, por una parte dices A y por otra parte dices que vas a deshacer A. Eso no tiene credibilidad en el mercado internacional y en el mercado nacional. Entonces, básicamente, la gente entiende que los precios se vienen a crecer con mayor rapidez y lo que buscan es deshacerse de los bolívares que les entran de la forma más rápida posible, comprando activos, comprando lo que consigan.
¿Puede en este momento el gobierno de Nicolás Maduro hacer lo que en Cuba se hizo en una ocasión, que es que el peso cubano no tuvo cambio internacional y se manejó la divisa y solamente la manejaba el gobierno? Puede, y yo te pregunto, puede, porque a pesar del desastre en Venezuela y la similitud con el desastre económico cubano, hay cosas que son diferentes. ¿Puede el gobierno de Venezuela declarar que el bolívar en un momento determinado es una moneda nacional sin cambio internacional y, por ejemplo, convertir o crear un petro divisa, no el petro criptomoneda, un petro, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Un petro sí. Moneda convertible.
Bueno, no le des ideas a Maduro.
No es que sean ideas, por Dios, es que lo hizo el gobierno cubano.
Sí, yo creo que una de las diferencias es que en Venezuela sigue existiendo empresas privadas que siguen teniendo necesidades de importación y por lo tanto siguen habiendo, por ejemplo, gente que manda remesas. O sea, para eso necesitas completamente aislar al país, cosa que hasta ahora no han hecho totalmente, digamos, hacia allá pueden ir, podrían, de que pueden, o sea, ellos pueden hacer lo que quieran porque nadie se lo frena. Sería el acabose, porque piensa tú, por ejemplo, cómo harían las empresas contratistas privadas que prestan servicio a la industria petrolera para conseguir divisas, por ejemplo, o cómo harían el tipo de cambio de mercado negro seguiría existiendo, por lo tanto, entonces en el fondo terminarías ilegalizando algo que sigue ocurriendo en las sombras en Venezuela. Yo no me he puesto a analizar esta posibilidad con calma, pero de que pueden y no me extrañaría que lo intenten, porque en el fondo, dado este fracaso que se viene con este gran conjunto de medidas, es posible que la creatividad los lleve hacia eso.
No, yo fui creativo, no he sido creativo, es que ya nosotros los cubanos pasamos por algo similar.
Sí,
donde el peso cubano no era convertible y entonces solamente se andaba con dólar. Y cuidado, tú conoces muy bien la historia. Antes sí. de la década del 90, tener un dólar en el bolsillo era ser un criminal dentro de Cuba, ibas a la cárcel. O sea,
claro, en Venezuela todavía no hemos llegado a esos niveles por otra parte, en Venezuela todavía existe una empresa privada que necesita dólares y necesitan importar, entonces en cierto modo habría que completamente pasar al comunismo total, sí. Como hoy en Cuba, donde la propiedad privada está abolida. Y eso podría ser, sí, bueno, pero por eso. No, hasta ahora sí.
Ahora bien, la economía venezolana, estamos hablando, uh-huh. Yo veo que, por ejemplo, ya hoy Maduro ayer le puso precio al petro, dice que el petro ya andaba por 3.600 bolívares. ¿Qué quiere Maduro con el petro? Porque lo menciona mucho. No sé hasta qué punto realmente él pueda estar funcionando con ese petro.
Lo que se busca son dos cosas. Primero, él quiere buscar una, dadas las sanciones que existen contra Venezuela, él quiere buscar una manera subrepticia de poder participar en los mercados internacionales creando esta nueva moneda que supuestamente es transable y que supuestamente puede ser intercambiada por dólares. Alguien lo convenció de que este era el futuro y de que esta era una forma de evitar tener que lidiar con las autoridades financieras, sobre todo norteamericanas. Eso por una parte. Hay otra teoría que dice que el énfasis en el petro es una antesala de un cambio de moneda, abandonar el bolívar y pasar totalmente a petro, basándose en que el petro va a dejar de ser una criptomoneda y va a ser una moneda de verdad, es decir, pasaría a ser la nueva moneda de curso legal en Venezuela. En el fondo, nada de esto todavía ha pasado, hay mucha especulación y en el fondo lo que los analistas y lo que las empresas entienden y lo que la banca internacional entiende es que el petro es una ficción, que el bolívar al estar anclado al petro está anclado a la nada, porque el petro tiene muy pocas transacciones en petro, el valor real del petro no es el que dice Maduro, y por lo tanto la gente se encuentra con que el petro es simplemente como un parapeto, como una cosa que Maduro inventó como para decir estoy preservando el valor de la moneda, pero que en realidad no es así.
Con el aumento.
Ahora, podría servirle en el futuro para alguna de estas cosas, para cambiar la moneda, claro, o para evitar las sanciones internacionales. Es posible, quizás lo que yo he visto es que no, el consenso pareciera ser que no, pero podrían cambiar las condiciones.
La economía del país en este momento, ¿a dónde va? Porque para poder sustentar un aumento, estamos hablando de 50 y tantos mensuales a 1.800. Hay alguien que sacó la cuenta y creo que era un aumento del 3.000% de aumento, claro, en el salario. ¿Cómo una economía puede sustentar esto de esta manera?
No pueden. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que se está diciendo ahora es que hay muchas empresas que están decidiendo empezar a cerrar, ya, las pocas que quedaban. Y segundo, están trasladando, las pocas que pueden, están trasladando esos aumentos a sus precios de sus productos. Por lo tanto, básicamente es aumento de los sueldos y los precios aumentan incluso a veces mucho más de lo que aumenta el sueldo. Por lo tanto, el problema se está agravando. Tanto de recesión y de desempleo como de, sí, inflación están agravándose con estas medidas. ¿Cómo se rompe este ciclo? De nuevo, hay que atacar el problema de fondo. Y el problema de fondo es un problema de insostenibilidad fiscal, uh-huh, de la economía venezolana. En parte agravado por el colapso de la producción petrolera. Porque, como sabemos, claro, los trabajadores petroleros han abandonado la industria. No hay inversión. Las máquinas se las roban. Hay un sistema impositivo que impide que las empresas privadas que son socias de petróleo de Venezuela inviertan. Hay dificultades para conseguir insumos básicos para la producción petrolera y eso genera aún más crisis fiscal en Venezuela, porque entonces no están vendiendo suficiente petróleo como para poder medio sostenerse. ¿Cómo se frena esto? Bueno, hay que repensarlo todo. Hay que abrirse a la inversión extranjera, hay que bajar los impuestos, hay que disminuir el gasto considerablemente, hay que liberalizar el tipo de cambio y por ahí empezar. Y crear una política monetaria creíble en la cual la gente entienda que no vas a seguir financiándote imprimiendo billetes como loco.
Dios mío. No nos queda tiempo, solamente sí o no. Dijo el consejo editorial de la revista Bloomberg, esta revista importantísima, el colapso de Venezuela se está acercando. Sí o no, porque ya me tengo que despedir. ¿Estás de acuerdo con Bloomberg?
Sí. Yo diría que ya Venezuela colapsó y el colapso se está agravando.
Se está agravando el colapso, mucho más allá de Bloomberg. Sí. Muchísimas gracias, Juan Nagel.
Sí, gracias a ustedes.
Un placer tenerte. Gracias, Raúl Tápanes Estrella. Gracias, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil y también, por supuesto, les doy mis gracias por haber estado ahí en sintonía con el programa. Hasta la próxima.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.